Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en La Tarde de COPE, donde todos los jueves a esta hora ya sabes que te contamos lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos. Y aquí, por supuesto, como todas las semanas, vamos a recomendarte lo que hay que ver. Lo hace él, que es nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, muy buenas
tardes. Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, hola de nuevo.
Pues aquí estoy, Pilar. Hoy no le ves a Juan la corbata, ¿eh?
Claro, te iba a decir eso. Yo que estoy en Murcia no veo a Juan.
Oye,
no me digáis
porque llevo una corbata con elefantes y es azul. Y me han dicho que voy de la bandera republicana americana. Yo nunca lo había pensado.
Son un elefante rojo. A ver si con todo lo que está pasando es una indirecta.
Claro,
no
sobre
sé.
El fondo azul, pero yo me la compré pensando en los elefantes de África.
Bueno, muy elegante como siempre, ¿eh, Pilar?
En cualquier caso, siempre, si es que él no nos defrauda. Él es elegante.
Ya
vamos, viene así de serie ya.
Sí,
y con la corbata
bueno, vamos
es algo
a las
mucho
pelis.
Más. Vamos a las pelis, que no quiere hablar del mismo. Juan, llega a la cartelera estrenos muy variados. ¿Con qué
pues
te
sí,
quedas
mira,
para
vamos
empezar?
A empezar con la película que ganó el Goya a la mejor película iberoamericana y que se llama Aún estoy aquí.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
No hace falta que sonríe.
¿Por qué no?
Me lo ha pedido el editor.
Una foto menos feliz.
Pues vamos a sonreír.
Aún estoy aquí es un drama histórico sobre la lucha de una mujer contra la dictadura brasileña en busca de justicia. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Pues mira, lo primero que hay que decir es que es una historia real. Es la historia de la familia de Rubens Paiva, que era un diputado de izquierdas del Partido de los Trabajadores, retirado porque estábamos ya en la dictadura. Él se dedicaba a cuestiones de arquitectura. Y un día llega, tiene una familia numerosa, un montón de hijos en todas las edades, una mujer estupenda que interpreta a Fernanda Torres, y un día pues llega un grupo de policías de paisano, se lo llevan supuestamente a interrogarle y ya no se le vuelve a ver. Debió haber muchos casos de estos en aquella dictadura. Entonces la historia de la película no es el tema político, sino cómo su mujer tiene que reinventarse, coger las riendas de la familia, tratar de proteger a sus hijos, a los más pequeños sobre todo, que no entienden qué le pasa a papá, tiene que gestionar a las adolescentes que están ya en plena rebeldía y haciendo actividades, digamos, más clandestinas. Entonces, en el fondo es una historia familiar con el trasfondo de la dictadura. Está tan bien contada, te metes tanto en la familia, acabas haciéndote amigo de la asistenta que tienen y cocinera, de los niños y tal, que cuando irrumpe la policía brutalmente para esto, tú ya te sientes parte de la familia y por tanto te sientes súper implicado en la trama. Este director, que se llama Walter Salles, hace muchos años impactó a muchos espectadores, entre otros a mí, con una película maravillosa que se llamaba Estación Central de Brasil. Hay que decir que la protagonista de aquella película vuelve a salir en esta, ya hecha una anciana, porque hace de la esposa cuando ya, a muchos años después, ¿no? Entonces, bueno, esta película está muy nominada en premios, es una película muy aclamada por la crítica y es una estupenda película.
Bueno, pues esa es la primera recomendación que nos hace Juan Orellana, Aún estoy aquí. ¿Qué más cosas podemos ver esta semana,
Pues mira,
Juan?
Un cambio de tercio, porque nos vamos a una cosa de la que yo no suelo hablar aquí, que es del cine de animación, el anime japonés, con una maravillosa película que se llama Tu color.
Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera. Si escribo una canción, quiero que exprese los colores de Kimi. Si fuera capaz de ver mi propio color, ¿qué clase de color sería?
¿Por qué hay que ver esta película? Película de animación japonesa.
Mira, es una historia de tres adolescentes. Una de ellas es una chica que tiene una peculiaridad. Y es que no ve el aura de la gente, sino que ve el color de la gente. Cada persona tiene un color y ella se fascina con el color de la gente. O sea, es un poquito rara, pero es muy bonito. Luego hay otro chico que, bueno, que lo que le gusta es la música, pero que su familia quieren que herede la empresa del padre porque está llamado a eso. Y luego hay una tercera que se ha ido del colegio porque ha tenido un enfrentamiento con una monja del colegio, porque son adolescentes japoneses, pero que son católicos, van a un colegio católico de monjas, unas monjas muy divertidas. Bueno, pues el destino les une a los tres y deciden montar una banda de música donde cada uno pueda expresar pues las circunstancias que está viviendo. Es una película delicada, elegante, bonita, con unos personajes entrañables, una animación preciosa. Claro, te tiene que gustar el cine de animación, te tiene que gustar el anime, o sea, el cine de animación japonés. Y si te gustan estas dos cosas, disfrutarás con esta película, que ya digo, se va a estrenar en poquitos cines, pero hay que recuperarla, de un director que se llama Naoko Yamada, y que me parece una película muy bonita, familiar y con valores muy positivos.
Pero fíjate, Pilar, que Juan no es del anime japonés y habla de
no.
la peli.
No, sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues mira qué sorpresa.
Ayer di una conferencia sobre Hayao Miyazaki. A mí me gusta mucho el cine japonés.
Bueno, una cosa seria.
Animado.
Vale.
Animado,
vale.
Tú sí que eres animado.
Eso, animadísimo.
Oye, tercera recomendación, bueno, que pues, nos haces esta semana.
Pues mira,
está una peli basada en hechos históricos.
Sí, bueno, realmente es una peli doble, porque la he traído porque se celebró, yo creo que fue ayer, el comienzo de la batalla de Iwo Jima, una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 45, es decir, cuando ya quedaba la guerra en el Pacífico. Y entonces Clint Eastwood quiso hacer dos películas sobre Iwo Jima. Una desde el punto de vista americano y otra desde el punto de vista japonés.
Nuestro objetivo se llama Iwo Jima.
Esto es suelo japonés, su tierra sagrada. Hay 12.000 soldados japoneses en 20 kilómetros cuadrados y no se van a ir por las buenas, caballeros.
¡Vamos, vamos, vamos!
Con la foto adecuada, puedes ganar o perder una guerra.
Creo que debería ver esto.
Con esta imagen, la gente se puso como loca. El país estaba harto de...
Bueno, pues aquí hemos fundido los trailers de las dos películas. Una se llamaba Cartas desde Iwo Jima, que era la versión japonesa, y otra, Banderas de nuestros padres. Si recordáis, es que hay una foto muy famosa, que es los americanos en torno a una bandera en una colina que están clavando. Es una foto que se ha hecho emblemática de muchas cosas patrióticas americanas y que recoge ese momento en el que los americanos ponen la bandera americana en esa islote, que era un islote, pues como nuestra isla Perejil, pero era estratégicamente muy importante, porque era lo que el islote que protegía, desde el que se montaba la defensa de los japoneses. Y entonces tuvo la idea Clint Eastwood de decir, bueno, no vamos a hacer aquí la americanada, vamos a contar el heroísmo de nuestros americanos, pero también el heroísmo de los japoneses, que lo tuvieron. Entonces rodó esta segunda película el mismo año en japonés, con actores japoneses, y por tanto hay que verlas, bueno, iba a decir juntas, si las ves juntas son casi 5 horas.
Tienes que echar la tarde.
Porque son más de dos horas cada una. Pero bueno, si las ves un día una y la otra, está muy bien, porque te da el cuadro completo de lo que fue aquella batalla tan tremenda, casi ya que puso el final a la Segunda Guerra Mundial.
Una de las más sangrientas, como decías, efectivamente, de la Segunda Guerra Mundial. Juan, y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, un clásico, El Coloso en Llamas.
Señor Robert, ¡hombre!, llame al señor Duncan y dígale que los invitados de la torre no utilicen el ascensor express. Puede morir alguien. Quiero brigadas de rescate y helicópteros. Podemos necesitarlos para sacar a toda esa gente de allí.
El Coloso en Llamas, bueno, considerada la primera gran película del cine de catástrofes, con un plantel tremendo. Es que, vamos, Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway.
Sí. Fred Astaire, que tenía 70 y tantos años, intentó bailar, no le salió, le quitaron esa escena. En realidad, yo creo que el cine de catástrofes...
Es que bailar entre las llamas quemándose el edificio...
No, porque
no,
él todavía
yo,
no estaba. Era antes, ¿no? Pero ya no estaba para mucho baile.
¡Qué pena!
Yo creo que realmente el cine de catástrofes empieza con Aeropuerto, que es un poco anterior, pero era todavía más modesta. Aquí empieza ya el cine catástrofes a lo grande, con una película que supone que se ha hecho el rascacielos más alto del mundo, que está en San Francisco, y en la gala de inauguración, por haber ahorrado dinero en unos cables, pues saltan las chispas y tenemos ahí una película con dos héroes, como has dicho muy bien, Steve McQueen, jefe de bomberos, Paul Newman, que es el arquitecto del coloso. Una película entretenida, que tiene de todo y muy emocionante.
Sí. Bueno, pues no te pierdas esta película en 13, mañana viernes a las 9:55, 10 menos 5 de la noche. Por cierto, Juan, que ayer miércoles fallecía Tony Svert a los 74 años de manera inesperada en su casa de Santander, donde residía los últimos años de su vida. El cine y el teatro pierden, pues sin duda, un gran actor, miembro además de una gran saga de actores españoles. Era nieto de Pepe Svert e hijo de la actriz María Svert.
Fíjate, eso, no, cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Él hizo muchísimas películas en papeles secundarios, es verdad que eran películas que no eran de primera línea, pero ha sido un actor secundario de toda la vida y, oye, ha muerto joven, porque 74 años, creo que ha sido una neumonía que se lo ha llevado por delante.
Sí, acababa de recibir el alta tras pasar una semana ingresado en el hospital por una enfermedad respiratoria y ayer lo encontraron sin vida en su casa de Santander.
Pero fijaos que nadie se lo esperaba. De hecho, el actor ya tenía billetes y hotel reservados para ir el 4 de abril a Albacete porque iba a asistir a una entrega de premios.
Es que le habían dado el alta, pero tuvo luego un neumotórax,
sí,
y ahí se quedó.
Ellos eran de un pueblo de Albacete, de Tarazona de la Mancha. Y en un primer momento iban a poner la capilla ardiente o en su pueblo o en el Teatro Circo de Albacete, pero al final se ha instalado en Santander, donde vivía.
Pues
yo
desde luego esta
de la sí. serie nada es para siempre. Yo lo recuerdo esa serie en televisión hace ya años, pero bueno, para los más...
Bueno, Romeo y Julieta, que hizo también con Ana Belén, con Marisol, creo que también hizo alguna película.
Sí.
Un enorme actor secundario, desde luego, que pertenecía, pues lo que decíamos, fíjate, a esa saga, ¿no?, de grandísimos actores, su abuelo ni más ni menos que Pepe Isbert o su madre, que también tenía
Exacto.
tantísima gracia, María Isbert. Bueno.
Y tiene un hermano, Carlos Isbert, que es un actor de doblaje maravilloso. Que
tiene una voz, no le conocemos.
Una voz extraordinaria.
O sea que todos
son
lo llevaban
del
en
gremio.
Los genes, desde luego.